lógicamente, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lógicamente, no somos ajenos a la actualidad de este lunes en mediodía COPE. Venimos hablando, venimos contando los detalles de esa sentencia, detalles que conocíamos poco después de las 9 de la mañana, esa condena que oscila entre los 9 años y los 13 años de cárcel para los líderes separatistas, condena por un delito de sedición y de malversación de fondos. En este caso, el Tribunal Supremo, por unanimidad, descarta el delito de rebelión. Hubo violencia, lo admite, pero no la suficiente como para tumbar el orden constitucional.
Bueno, este es el resultado de 52 sesiones y 4 meses de juicio. Enseguida vamos a recopilar, Antonio, todas las reacciones que se han ido produciendo a lo largo de la mañana y que hemos ido ofreciendo en esta programación especial en la cadena COPE, pero vamos a seguir centrándonos en esa sentencia, que es una sentencia histórica, y para ello, para entender mejor qué se ha escrito en esos más de 400 folios, está con nosotros en Mediodía COPE Carlos Pérez del Valle, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y sabe bastante de estas cosas, como podrás imaginar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, al final la Fiscalía pedía penas por rebelión, la Abogacía del Estado sedición. El grado de violencia apreciado ha sido al final la clave.
Parece que sí. Yo le confieso que no, acabo de encontrar la sentencia, pero son 493 folios y lo que tengo son algunas reseñas que han aparecido en alguna web. Uh-huh. Y la impresión que da es que, yo por lo que he visto, en las frases que he visto, no es tanto el grado de violencia como el hecho que la violencia no haya sido directamente ejercida en relación con la búsqueda de la declaración de independencia. Es decir, que la violencia no era la instrumentalmente directa prevista para la obtención de la violencia.
Aquí la sentencia era de esperar en un fallo histórico como el caso que se está juzgando. La sentencia no ha tenido una respuesta unánime. Por un lado, los separatistas que apostaban por la absolución directa creen que es una afrenta contra sus intereses. Los que defendían que se trataba de un delito de rebelión, bueno, pues consideran que es una sentencia que no atiende al delito que se ha cometido. En todo caso, aunque se trate simplemente de un delito de sedición, estamos hablando de penas importantes y de un delito grave, profesor.
Sí, la sedición es un delito gravísimo, ¿eh? De hecho, la sedición está prevista en el Código Penal de una forma subsidiaria al delito de rebelión. El propio Código Penal emplea una expresión que es muy clara, dice: los reos son reos de delito de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión. Quiero decir, es una forma subsidiaria, y por eso yo no he leído la sentencia en detalle todavía, no me ha dado tiempo, pero me da la impresión de que lo que ha sucedido es que no ha existido la conexión directa, como le decía antes, de la violencia que requiere la rebelión en relación con la obtención de la independencia, y lo que sí aparece es que se estaba creando un clima violento, que no lo discute la sentencia, para llegar a esa rebelión ulterior. De hecho, uh-huh, algunas de las discusiones, de las filtraciones que se dieron la semana pasada, de si se discutía sobre que hubiese una conspiración para la rebelión, en ese sentido, que no sé si dice nada la sentencia sobre esto, tendría cierto, sería de una significación relevante.
Carlos, ¿podríamos explicarlo como que la sedición es la antesala de la rebelión, como un hermano pequeñito, y que se puso cerco gracias al 155, pero sí se manifestó ese hermano pequeñito, que era pues instar a la movilización callejera para evitar que las leyes se cumplieran?
Sí, es un hermano pequeñito con unas penas graves, ¿eh? Pero sí, es una especie, sí, de un hermano pequeñito, de un escudo que está detrás, lo cual no quiere decir que todas las sediciones tengan que ver con rebeliones, ¿eh? Sino, pero en este caso sí, en este caso, desde luego, había una alteración grave del orden público que se había provocado con actos violentos, Y aunque la finalidad última era la obtención de la violencia, de la independencia, perdón, da la impresión de que la sentencia, esa conexión, no la ha visto clara. Y eso tiene que ver también con la prueba de los hechos y con la celebración del juicio. Es decir, el juicio no es algo que implica que las cosas ya están decididas, sino que el tribunal seguramente ha estimado que algo que el juez de instrucción parecía que veía con cierta claridad, ellos así en el juicio no lo han contemplado.
Estamos hablando con don Carlos Pérez del Valle, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Estamos valorando, analizando esa sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas catalanes. Vamos a mirar un poco más allá, porque esto es evidente en todo proceso judicial, que caben recursos, no es el punto y final. Le preguntamos, ¿ahora qué? Porque se abren distintas vías judiciales y también no nos olvidemos de la legislación penitenciaria que puede permitir ese tercer grado para los presos condenados hoy.
Sí, respecto de los recursos, en realidad con esta sentencia se acaba la vía jurisdiccional en sentido estricto, es decir, las decisiones de los jueces sobre el asunto que se le han planteado, porque al haber aforados es una decisión que se denomina en única instancia por el Tribunal Supremo, con lo cual ya no hay recursos judiciales, por decirlo así. Y ahora mismo lo que pueden la posibilidad de impugnación de esa decisión
ante el Tribunal Constitucional.
Ante el Tribunal Constitucional, pero esto ya no es una impugnación en sentido estricto jurisdiccional, sino lo que se denuncia es se pide el amparo porque se considera que se ha vulnerado un derecho fundamental. Ese sería el primer paso. Y luego hay otro segundo paso que deriva de la adhesión de España a la Convención Europea de Derechos Humanos y que supone que en el caso de no obtener éxito, de no tener éxito en ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, podrían acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Constitucional, el Europeo y, por otro lado, pueden solicitar también el indulto.
Bueno, sí, lo que pasa es que el indulto ya es una cuestión que en realidad es diferente. Es diferente en el sentido de que el indulto significa una decisión del gobierno, en realidad finalmente la firma el rey, una decisión del gobierno respecto de un sujeto concreto, un delito concreto por el que ha sido condenado. Y ese indulto, claro, depende, insisto, de la decisión del gobierno. Ya no es una vía judicial donde discutimos si la decisión es o no correcta, sino simplemente si desde el punto de vista político se considera oportuno. De hecho, no olviden que el indulto deriva de la antigua denominación del derecho de gracia que correspondía a los reyes,
¿no? Una cuestión más, profesor. Sí. ¿Por qué cree que el Supremo ha rechazado esa propuesta de la Fiscalía para que los condenados no puedan beneficiarse de un tercer grado penitenciario hasta que no cumplan la mitad de la condena? ¿Por qué cree que el alto tribunal ha rechazado esto?
Pues yo creo que esto sí era claro, porque en el artículo 36.2, creo recordar, del Código Penal, se prevé esa posibilidad en relación con determinados delitos y estos delitos no están incluidos. Uh-huh. Y, por tanto, no procedía. Son casos muy concretos. Yo me imagino que la Fiscalía lo pediría sobre la base también de considerar este caso un caso en el que formaban parte de una organización criminal, ¿no? Sí. Pero yo solo, pues, me parece que es que la respuesta del Tribunal Supremo en ese sentido pues sería de esperar incluso seguramente para la Fiscalía.
Pues ahí queda ese matiz importante. Gracias, don Carlos Pérez del Valle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, por atendernos a Mediodía COPE.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.